Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. A principis del mes de juny encara es podia trobar oli en els supermercats a 5 euros amb 20 cèntims al litre. Ara, 3 mesos després, és gairebé impossible trobar-ho a menys de 6 euros amb 50. Això és una pujada d'entorn del 25% en un context en el que els aliments estan en un 10,8% més cars que l'any passat. Una barbaritat després d'una altra. Estem parlant, per descomptat, de l'oli de marca blanca. L'oli de marca no baixa dels 9 euros. No obstant això, és només l'anècdota. El problema està un pas més enllà. La situació pinta malament, molt malament, de fet. És cert que una tardor plujosa podria solucionar parcialment el problema, però hi ha moltes coses que aquesta tardor no podrien solucionar. Portem una campanya dolenta després d'una altra des de fa massa temps. L'any passat, la campanya més pròxima es va recol·lectar en la meitat del que es recol·lecta en un any normal. Unes 660.000 tones, com l'any anterior, que ja havia estat dolent. Les tensions en el mercat de l'oli no han cessat en cap moment, sobretot perquè no és només una qüestió d'escassetat d'oliva, és també una qüestió del preu del cost de producció, l'energia, el rec, els fertilitzants, la mà d'obra, les despeses administratives, etc. En el fons, el que està vivint el camp oliverer espanyol és una tempesta perfecta. Millor dit, una pèssima tempesta perfecta. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I vinga, anem amb el temps amb aquest dimarts 5 de setembre, ja amb la mirada posada en el dia de demà, dimecres, dia, per cert, que comencen les escoles. Es mantindrà la calma meteorològica amb domini del sol, alguns núvols baixos matinals a la costa i algunes nuvolades de calor. La temperatura baixa ara una miqueta. I anem ara al Servei Català del Trànsit per saber com es circula les principals vies, si hi ha algun tipus de problema. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments destaquem retencions a l'autovia 2, cinturó de litoral, des de l'Hospitalet fins a Sant Feliu de Llobregat, pràcticament, en sentit Martorell, per tant, afectant el trànsit de sortida de Barcelona a causa d'un accident. Ara ja queda un carril tallat per retirar l'últim vehicle accidentat, en tot cas aquest tram afectat. I d'altra banda, destacar també aquesta hora aturades a l'entrada per la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, la C58 també de Montcada cap al Nus, o l'autopista AP7 a Cerdanyola en sentit nord i a Barberà en sentit sud. Pel que fa a incidències, hem de destacar, recordar que hi ha un vehicle variat ocupant un carril a l'autovia 2 al Bruc, en sentit Lleida, i pas el mateix a l'autopista AP2, a Vila-rodona, també en sentit Lleida, un carril ocupat per un vehicle avariat. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I d'aquí un moment parlarem del que hem fet a l'inici del programa. Parlarem de l'oli, d'aquesta escalada de preus que continua a l'alça. Però hi ha un problema afegit a tot plegat. Això ha fet que augmentin els robatoris d'aquest or líquid. Els supermercats estan lluitant avui en dia a contrarrellotge sense precedents per buscar solucions perquè no hi hagi aquest augment de robatori del oli d'oliva. D'aquí un moment en parlarem amb la companya Yolanda Bernal i el Salvador Canyones, que és soci director d'una empresa líder al sector d'antifurs.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Están asustados. Están disfrutando del bosque animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el bosque animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
Vols relaxar-te a platges paradisíaques, recórrer ciutats històriques i omplir-te de noves experiències? No t'ho pensis més. Reserva ara el teu viatge amb Singapore Airlines i vola del 15 de gener al 15 de juny de 2024 a Bangkok, Bali o Kuala Lumpur des de 674 euros amb taxes incloses. Reserva abans del 25 de setembre a singapureair.com. Tot a punt per enlairar-te? Singapore Airlines, millor companyia aèria del 2023.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
COPE Cataluña y Andorra.
Això de que l'oli és or líquid mai no havia sigut tan cert. I és que gairebé a 10 euros el litre d'oli s'ha convertit en un article de luxe, fins al punt que alguns supermercats ja li han posat alarmes a les ampolles per evitar robatoris. En qüestió d'un mes, el preu pràcticament s'ha duplicat i moltes famílies ja han començat a buscar alternatives. Per exemple, fer servir oli de girassol per cuinar. El que està passant a molts supermercats és que davant la por de que el preu de l'oli continuï pujant, molta gent ha començat a acaparar ampolles. És així, Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, el president de la DO Garrigues, l'Enric Dalmau, ens ha confirmat que hi ha una autèntica psicosi. Ens està passant com amb el paper higiènic durant la pandèmia, per dir-ho d'alguna manera. De fet, les cooperatives d'oli pràcticament no tenen ja producte perquè l'han esgotat en qüestió de 15 dies.
Poques ni queda que tinguin oli pel fet que bueno, tothom més o menys fa les seves previsions de ventes fins a final de campanya, fins a finals d'octubre. Resulta que totes aquestes previsions durant el mes d'agost en 15 dies s'han agotat totes. Així que van començar a sortir pues, els medis que no hi haurà, que la collita que ve és molt fluixa i que segurament els preus pujarien, doncs pues, bueno, la gent ha agafat unes coses.
És difícil preveure el que passarà en els propers mesos. Si el preu continuarà pujant o baixarà, el que està clar és que la propera collita no serà gaire bona, amb la qual cosa, en el millor dels casos, el preu de l'oli es mantindrà.
És difícil de dir perquè tampoc la collita que ve exactament la que serà tampoc no ho sabem. Jo penso que els preus que ara o en dia són alts, penso que aquests preus se mantindran, no s'hi pujaran més, no ho sé. Yeah. No crec que sigui ni bo ni pel consumidor ni pel productor.
L'Enric Dalmau ens ha explicat també com s'estima quin és el preu de l'oli. El preu el fixa la previsió de la propera collita. Per tant, encara que plogués molt en les properes setmanes, no afectaria el preu actual.
Els preus, normalment, els preus de l'oli van més per la previsió de collita que no per la collita que hi ha, no? La previsió de collita és dolenta, per tant, per molt que plogui plogui aquesta tardor, de quilos d'oli no en farem més. El que sí que està clar és que si ja plou aquesta tardor, això significa que la pròxima campanya pues, pot ser molt bona, perquè ja portem dos anys molt dolents, pues, la pròxima campanya, si plogués una mica, pues, podria haver una collita molt bona, no? Però el que és ara per aquesta collita no creiem que els preus baixin.
I la culpa de la situació que estem patint i de que la previsió de la propera collita sigui tan dolenta i tan escassa és de l'extrema calor que ha fet en els darrers mesos i de la sequera, de la manca de pluges.
Doncs, pel que diuen les cooperatives, Yolanda, el preu de l'oli no baixarà, almenys a curt termini. No hem d'oblidar que estem parlant d'un producte bàsic de la dieta mediterrània, encara que sembli un producte de luxe. Què diu la gent quan va al supermercat?
Doncs mira, molta gent reconeix, com explicava ara mateix el president de la DO Garrigues, que ha començat a comprar més oli del compte de forma preventiva, per tenir doncs, una reserva en cas de que el preu continuï pujant. La Judit creu que una ampolla d'un litre d'oli no pot costar gairebé 10 euros.
Però em sembla que no hauria d'arribar a un preu tan alt si la collita és de l'any passat. Haurien de baixar-lo una mica, com la resta de productes. Sincerament crec que no faran res, perquè si no l'han fet ja, ho veig una mica complicat.
El Marc ens ha explicat que l'oli forma part de la seva dieta habitual i, tot i el preu, doncs ha decidit continuar comprant-lo.
Perquè l'oli és una de les coses que sí que miro molt, perquè al final l'oli d'oliva, i si és verge, doncs és salut, no? Si comparem amb l'oli de girassol, ja no et dic a la Palma. És una barbaritat, és una barbaritat el que s'ha pujat, el que segueix pujant, però no m'ha fet canviar l'hàbit. Concretament amb l'oli no, amb altres aliments potser sí, però amb l'oli no.
I el Gerardo, com ja fem molts de nosaltres, ha començat a combinar l'oli d'oliva amb el de girassol.
Yo me imaginaba que estaba viendo yo las noticias que estaba a 8.50 y yo le decía a mi madre, mira que va a subir más, y mi madre decía, sí, hombre, y de ahí ya no baja. Y pues yo ya me imaginaba que estaba a 10 euros mínimo, va a subir el año que viene, ¿sabes? Bueno, yo consumo los dos. Utilizo el de girasol para cocinar y el de aceite de oliva para la ensalada.
Segons les dades de l'IPC del mes d'agost, els consumidors estem pagant l'oli d'oliva de mitjana un 38% més car que fa un any, el triple de fa només 6 anys.
En apenas 45 días el precio del aceite de oliva se ha incrementado un 15% hasta la primera quincena de julio, según datos de la OCU. Dicho aumento no recoge aún el que se ha producido en las últimas 6 semanas, periodo en el que aparentemente la escalada ha sido superior. Ello ha provocado que los amigos de lo ajeno pongan el foco en este artículo al ser un producto de primera necesidad y pilar fundamental de nuestra dieta mediterránea. Hoy vamos a hablar con Salvador Cañones, que es socio director de STC, que es la empresa líder en el sector antihurto y con el que hemos hablado en alguna ocasión. Pero para hablar, principalmente, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse.
De que aquello que se robaba era casi siempre cosas de categoría gourmet, pero es que hemos llegado ahora al hurto del oro líquido, del aceite.
Efectivamente. Mira, no formaba parte, en ninguna comunidad autónoma de España formaba parte del top 5 de los productos más robados. Sí que se mencionaba como un hecho diferencial en un par de ellas, ¿no? En la comunidad extremeña y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero en el resto ni se mencionaba. Y sí que es verdad que era un producto robado, pero era aquellas botellas de 0,5 litros, de 3 cuartos de litro, que era un aceite más gourmet, un aceite más de cooperativa, un aceite que sus precios estaban por encima de los 10 euros el litro en todos los casos, y era, bueno, ha irrumpido de manera que ahora podríamos decir que está prácticamente en el top 3, si no del hurto, del intento de hurto.
Por eso imagino que es fundamental evitar que el intento de hurto se transforme en un robo real.
Efectivamente. Bueno, las cadenas de supermercados y hipermercados en España tienen una preocupación principal, que es que los consumidores tengamos el producto a libre disposición en el lineal para poder comprarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de noticias, como la que sufrimos en la pandemia con algunos artículos de primera necesidad, sí, como era la harina, como era el azúcar, como hace un efecto llamada, y ahora es el aceite, hace un efecto llamada que, por un lado, hagamos acopio como consumidores del producto a tener en nuestra estantería, pensando que el precio va a subir. Y por otro lado, ante miedo a la escasez y incremento de precio, también hacemos que o suba el hurto directamente por nosotros o que lo deleguemos en alguien que lo haga para nosotros, ¿no? O después acudamos a la reventa del producto robado. Uh-huh. Pero es una preocupación enorme, creciente en las últimas 3 semanas, 4 semanas.
Desde nuestra condición de fabricantes en España, no podemos olvidar que este asunto del aceite es un problema muy nuestro, lo decías tú el otro día, y conocemos, sí, cómo proteger de manera efectiva cada tipo y formato de envase. De hecho, creo que, Salvador, asesoréis a cadenas de super e hipermercados sobre ello, y además recibís solicitudes desde toda Europa.
Bueno, la verdad es que el aceite sí es un problema más, vamos a decirle, ibérico e italiano, ¿no? Es donde el consumo de aceite de oliva tiene más tradición. También en Grecia, pero en menor medida. En otros países el aceite de oliva se sustituye por otros, ¿no? como todos conocemos. Pero para nosotros realmente es un caso central de nuestra actividad. Entonces, como nuestra condición de fabricantes españoles, pues asesoramos a prácticamente la totalidad de empresas que podéis pensar ahora mismo sobre ello. Uh-huh. Y efectivamente, cada tipología de botella, cada tipología de envase, en función de si es metálico, si es un litro, si es una garrafa, tiene un tipo de protección diferente.
Hemos visto los supermercados, que ya me parece triste, ¿no? Ver, por ejemplo, una lata de berberechos o no sé, un paquete de jamón ya con una alarma, ¿no? Porque, amigos de lo ajeno, a ver, los haylos, pero estamos viendo en cadenas de supermercados los aceites con collarines de seguridad, también los mismos que se usan en bebidas alcohólicas, incluso dentro de cajas, e incluso hemos visto cadenas y candados.
Sí, sí. Mira, hace poco, yo personalmente, un establecimiento que fui pequeñito, había una cadena, un candado. Entonces le pregunté al propietario cómo él podía gestionar la venta de esa garrafa de aceite. Cuando viniera un señor, una señora, a pedir la garrafa de aceite, ¿qué tenía que hacer? Entonces, prácticamente invertía 2 minutos en poder suministrarlo. Pero decía, es que me roben esta garrafa, que valía 52 euros, los 5 litros, es que me destroza mi día. Y yo entiendo perfectamente esa problemática. Bueno, le di una solución, y bueno, le ayudé a que pueda proteger de una manera efectiva y que quitara aquello que iba en perjuicio de su negocio, ¿no? Pero realmente quita el sueño a muchos propietarios y cadenas de supermercados.
Además, hay algo terrible, Salvador, que parece ser que aún no hemos alcanzado el pico máximo de este aumento, que se ha multiplicado por 5, de hurtos de aceite de oliva.
Sí. Bueno, nuestra experiencia nos dice que cuando aumenta el precio de un producto por encima del 10-15%, ya estamos seguramente cercanos al 20%, los intentos de hurto se triplican o se quintuplican. Lo hemos visto con chocolates, con cafés, hace incluso con atún en los últimos años, ¿no? Esto nos indica cómo va a ir el aceite. ¿Qué va a suceder? Que habrá cadenas que se podrán proteger de manera efectiva, pero eso no va a hacer que el hurto de aceite desaparezca, sino va a hacer simplemente que se concentre en aquellos que todavía no se han protegido, que van tarde o que no piensan hacerlo. Es decir, se van a cebar, como siempre, en el más débil, ¿no? En el eslabón más débil de la cadena.
Exactamente.
Y lamentablemente va a aumentar y se va a concentrar más.
¿Hablamos de un perfil concreto de personas que se quieren hacer con este producto, Salvador? O antes hablabas de gente que hace reventa, ¿no? Hemos visto muchos sitios donde hay plazas donde cosas que se hurtan luego se revenden. ¿En el caso del aceite?
Bueno, mira, lamentablemente, si atendemos a organismos como la OCU, incluso el Ministerio de Consumo, vemos que la persona que toma aceite de oliva en España es básicamente, aparte de cualquiera de nosotros, por encima de 50 años. O sea, el consumo medio en España está en torno a 7-8 litros por cabeza y año, y las personas que tienen más de 50 llega incluso hasta 19 litros por año. Esto quiere decir que personas que tengan una cierta edad, que nunca en su vida se han planteado robar, pueden tener la necesidad o tentación de hacerlo, ¿no? Cosas que hasta no hacían. Ese es un tipo de robo que puede haber. Puede haber otro de la persona que, como siempre, es común a otras áreas, decide que debe seguir pagando el gimnasio, debe seguir pagando el teléfono móvil, claro, pero se puede ahorrar o el jamón, o el cuchillo de aceitar, o en este caso el aceite, ¿no? Y también hay otras personas que son las oportunistas que, igual que robaban las botellas de whisky para venderlas, ahora pueden robar las botellas de aceite. El otro día he explicado un caso que había explicado un cliente hace muy poco tiempo,
sí,
que había pillado, pues con unos collarines, había pillado a una persona que llevaba en el cinturón, 12 botellas de aceite escondidas con una camisa grande.
Perdona.
Una camisa y 12 botellas debajo. Todo lo que daba el perímetro, digamos, el perímetro abdominal rodeado de botellas de aceite.
Pero este tipo cuando...
Medidas de frutería.
Pero este tipo cuando salió por el arco de seguridad de los supermercados,
claro, sí,
imagino, claro, que no pitó. Aquello parecería como si estuviera en un estadio de fútbol, ¿no?
Pitaron, obviamente. Y cumplieron su labor los arcos y los collarines, sí, sí.
Qué
Pero claro, la sorpresa fue que llevaba prácticamente... Esto fue... sobre el 20 de agosto, pues llevaba en aquel momento unos 110 euros en valor.
Es alucinante. Yo no sé si esto va a ser, porque aquí en Cataluña la vendimia ha empezado con una previsión de recogida de hasta un 30% menos que la del año pasado. Eso hará, obviamente, sí, que suban los precios. No sé si delante de este aumento, claro, las personas tendrán que ir a otro tipo de productos, ¿no?
Bueno, Irán, tenemos que consumir otro tipo de productos y también probablemente robaremos también otro tipo de productos. Recuerdo que la pandemia se acabó hasta aceite de girasol, que en nuestra escala de calidad no está en el,
claro,
de los posiciones principales, ¿no? Sí que me gusta comentar, Montse, que hay una característica de este hurto
sí.
que es diferente respecto a otros, y es que es un hurto menos marquista que otros. Es decir, si cuando alguien roba chocolate que todos pensamos,
sí.
O si cuando roba cafés, roba que todos pensamos,
sí.
en cambio en el aceite no se da esa circunstancia.
Ah, aquí no somos tan sibaritas a la hora de robar.
No, efectivamente, es una cosa que nos está llamando la atención. Se roba tanto el aceite de marca fabricante como el aceite de marca blanca de la cadena de supermercados. Se roban todos. Eso también habla de la buena categoría que tienen nuestros aceites, ¿no? Pero sí que es verdad que no es tan marquista. Por lo cual, seguramente, a día de hoy, el hurto sea más para propio consumo que no para una reventa asociada al valor de la botella.
En fin, es triste, ¿eh? Todavía no hace muchos años, ¿no? Que podíamos ir al supermercado, veías, pues nada, las cosas pues normal, ¿no? Que podías coger un producto, ahora tienes que pasar por caja, pues para que te abran, pues no sé, o el collarín o la caja hermética que lleva el producto para que no sea hurtado. Es una auténtica pena, pero es la realidad. Se ha disparado el precio del aceite. Y con ello se han disparado los hurtos de aceite de oliva. Y yo siempre tengo ahí a Salvador Cañones, socio director de esta empresa, líder STC en el sector antihurto, que nos da respuestas a esas preguntas que nos hacemos. Salvador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Montse, encantado. Siempre es un placer.
Igualmente. Chao.
Gracias.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Explica aquí a la cadena COPE, vaga de professors prevista pel primer dia de curs, marca la imminent tornada a l'escola de demà. I també vam explicar que els sindicats i el govern s'havien de reunir avui dimarts, però que la consellera Anna Simó insistia en dir que la trobada seria per parlar de l'inici de curs i no per arribar a un acord entre ambdues parts. Doncs per sortir d'aquest entrellat, el que fem nosaltres és parlar amb la Yolanda Segura, que és portaveu i mestra del sindicat USTEC, perquè ella és una de les persones que ha estat present en aquesta reunió que s'ha celebrat aquesta tarda amb la consellera. Yolanda Segura, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bones notícies?
No, nosaltres, després de la intervenció de la consellera i la nostra intervenció, hem agafat i hem marxat, perquè està... Clar, o sigui, la seva exposició ha estat, doncs, cantant totes les excel·lències de les seves mesures, que han anat portant a terme la conselleria, que nosaltres podem rebatre una per una sense cap mena de problemes, i en canvi cap mesura que vagi en la línia de millorar les condicions laborals del personal dels centres, cap ni una, o sigui, cap proposta doncs, que vagi en aquesta línia. Per tant, nosaltres, tenint una vaga convocada demà, considerem doncs, que no hi havíem de fer res més a la mesa i hem agafat i marxat, ens hem aixecat i hem marxat.
Uh-huh. Quan ha durat aquesta reunió?
No, de moment la resta de sindicats s'han quedat, CGT acaba de sortir també, ha fet el mateix, ha fet la seva intervenció, llavors s'ha aixecat i ha marxat, som els dos sindicats convocants de la vaga de demà, i l'intersindical que ja no forma part de la mesa, doncs, bueno, és també la convocant. Aleshores, doncs, ara estem aquí, farem intervenció a premsa, explicarem els nostres motius, però nosaltres ja hem d'estar molt clar que no parlar de cap mesura per al personal dels centres que estan en unes condicions laborals, no?, en què s'han retallat drets, en què estan desgastats, en què hi ha molta pressió, molta burocràcia, etcètera, etcètera, no cuidar, no tenir-los en compte, doncs per nosaltres és un menyspreu als treballadors i treballadores, i per tant seguirem en la línia de la defensa de les condicions laborals de tots plegats. Perquè per nosaltres això també és un reflex de millora del servei, i una millora educativa flagrant.
La consellera us ha dit que els pressupostos de l'any vinent es podria plantejar un calendari amb cara i ulls per atendre les vostres reivindicacions sindicals?
La consellera va repetint com un mantra que no pot donar resposta a les nostres demandes perquè no saben quins pressupostos compta i que, per tant, no pot respondre al nostre calendari, no, de reversió, quan el calendari de reversió de les retallades el van posar ells en la seva proposta. És a dir, quan ells ens van fer la proposta de retornar, doncs, a l'estadi, retornar a les dues hores majors de 55 anys, l'equiparació salarial, això van dir ells les dates. Nosaltres, al principi, vam fer una estira de ronxa, no?, per intentar, doncs, millorar-les, però al final estàvem d'acord amb aquestes dates. Per tant, que ara ens vinguin que no pot donar resposta a aquesta calendarització com si fos nostra, quan va ser proposta de la pròpia administració, l'únic que es pot traduir és que realment no hi ha voluntat, és que ni tan sols, diguéssim, ni tan sols respecten la seva pròpia proposta. Què ha passat aquí? A més, volem recordar, i els hi hem recordat, així li hem recordat a la consellera i a tot el personal que hi havia del Departament d'Educació, que és que el mes de setembre passat vam signar un acord en què retornava l'hora lectiva, el calendari que teníem abans de les retallades, i que també al llarg del curs s'acordaria el retorn de la resta de retallades, si signaria un nou acord en aquest sentit. I això no s'ha produït. Per tant, han incomplert el acord que vam signar el mes de setembre passat.
La pregunta és, hi ha unanimitat per la vaga de demà amb la resta de sindicats hores d'ara?
No, aquesta vaga l'hem convocada només CGT Educació i la Intersindical, només aquestes tres portes. Les altres van considerar que no, que ho veien massa precipitat. Bé, nosaltres sí que vam, a final de curs, que ja estàvem a punt d'arribar a un acord en el retorn de les retallades i, a més, doncs, amb la possibilitat de tancar un cicle, no?, i poder, doncs, encetar un nou cicle abordant altres qüestions igual de primordials, doncs, nosaltres sí que ho teníem molt clar i ja vam amenaçar amb aquesta vaga, la vam convocar i la mantenim perquè per nosaltres és la nostra responsabilitat, seguir lluitant per la millora dels drets laborals del personal i també per la qualitat de l'educació. I, per tant, seguim en aquesta línia i per nosaltres és un punt d'inici que, si no hi ha canvis en les polítiques del departament, doncs, continuarem en conflicte.
Demà comença les escoles, demà comença la vostra vaga. En principi, serà només el dia de demà. Teniu pensat que sigui més dies?
No, de moment serà demà i a partir d'aquí, doncs, anirem decidint en funció de com vagin també es vagin produint els esdeveniments. També volem agafar una mica de perspectiva i saber en quina línia, doncs, es mourà també l'administració. O sigui, ja una mica ens la podem endevinar, no veiem canvis i per tant, doncs, però bueno, ho anirem decidint a mesura que sobre la marxa, a mesura que, doncs, que anem avançant en el curs.
Tot just ara estem en directe en el programa de la Linterna, però molta gent s'està assabentant ara d'aquesta vaga que finalment es durà a terme, perquè recordem, heu sortit d'aquesta reunió sí, després d'escoltar el que us estava dient la consellera Anna Simó. Què els hi podries dir als pares i mares que han de portar els nens a l'escola? Solidaritat? Què els hi demaneu?
Sí, demanem això, solidaritat, comprensió, que en realitat el que estem demanant és uns drets que vam perdre en el seu moment, que són, no estem demanant res més que això, que recuperar aquests drets, que ja dura massa, doncs, aquesta pèrdua, i que també estem demanant millores per la qualitat de l'educació. Ara, en aquests moments, tenim manca de professorat, i això és molt greu. I si la tenim, aquesta manca de professorat, és perquè no se'ns està cuidant a les persones que estem donant aquest servei en els centres. Si vols mantenir el personal, li has de millorar les condicions, l'has de cuidar i, a més, li has de donar estabilitat perquè no marxi a treballar en altres àmbits, no? A l'empresa privada, aquell qui pot, doncs, buscar una altra feina, doncs se'n va buscar-la, i això és la situació que estem patint ara. Sabem de centres que demà encara els hi faltarà professorat, perquè també hem fet uns nomenaments caòtics. Avançar el curs no és cap benefici, més aviat al contrari, perquè no permet preparar amb garanties l'inici de curs via manca de professorat, etc. I per tant, doncs això, nosaltres el que estem lluitant és per revertir tota aquesta situació i millorar tota la condició del sistema educatiu. Val?
Yolanda, titular per la reunió, per la, diguem, la reunió entre cometes, que heu mantingut, amb, entre d'altres, amb la consellera Anna Simó.
Vostè, que estès i CGT abandonen la mesa per manca de proposta en la recuperació dels drets laborals i en la millora del sistema educatiu per part de la conselleria.
Queda claríssim. Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC i mestra, gràcies per estar amb nosaltres i per donar-nos aquesta última hora d'una reunió que començava aquesta tarda i de la que heu sortit, com bé deies, insatisfets. Yolanda, gràcies. Bona tarda.
A vosaltres, moltes gràcies.
La 7:30 de la tarde y vamos a preguntarte, ¿eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Bueno, no te preocupes porque con Legalitas vas a crear tu empresa como nunca habías imaginado, porque es muy fácil. Tu propio gestor personal va a hacer y presentará por ti todo el papeleo, los organismos oficiales, para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y ahora, 2 meses gratis de su servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios, que nadie te pare.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
I arriba el moment de saber quina és l'última hora informativa més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, Pere Aragonès s'ha referit fa poca estona a la proposta de màxims que ha fet el pròfug Carles Puigdemont perquè Junts doni suport a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. Recordem, llei d'amnistia porta oberta un referèndum i un mecanisme de verificació que doni validesa a tot el procés. Aragonès diu que hi ha coincidència en quant als objectius, ja que la millor eina és la negociació. Com que hi ha aquesta coincidència, Aragonès insta a Junts a coordinar-se amb Esquerra. I els indicadors de Covid es mantenen estables amb 480 ingressats a l'hospital, 6 més que en la setmana anterior. Són les últimes xifres que ha fet públiques el Departament de Salut. El 84% d'aquestes persones ingressades tenen més de 60 anys. Ja fa 9 setmanes que es registra un augment de la incidència de Covid, però sembla que es comença a estabilitzar. En qualsevol cas, Salut preveu que es pugui produir un nou augment després de les vacances d'estiu. I avui han començat les proves de selectivitat pels poc més de 6.000 estudiants que es presenten en la convocatòria extraordinària del mes de setembre. La majoria, un 77%, ho fan per primera vegada i la resta són estudiants doncs, que repeteixen les proves perquè volen millorar la nota d'accés a la universitat. Les proves es fan fins dijous i els estudiants podran consultar les notes a partir del 18 de setembre.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I ara arriba l'altra actualitat, l'esportiva, a l'última hora, també més propera, amb els companys dels serveis d'esports COPE d'aquesta casa. Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Molt bona tarda.
Hem de continuar parlant del cas Negreira, que no canvia de rumb. Què passa?
Sí, doncs mira, perquè vull que escoltis les declaracions que ha fet a Deportes COPE a José Luis Corrochano, l'especialista en dret penal Emilio Cortés. Tot i que el jutge instructor del cas ha insistit a les darreres hores de parlar de corrupció sistèmica a l'organització arbitral, diu Emilio Cortés que la visió global d'aquest cas Negreira no varia.
Falta, si se permite la expresión, la madre del cordero. Y la madre del cordero no es otra que lo que venimos repitiendo. El delito exige que haya habido una influencia en los árbitros para predeterminar o adulterar los resultados deportivos. Lo que castiga el Código Penal solamente es una clase de corrupción, pago o la solicitud por parte de los árbitros de una cantidad de dinero con el fin predeterminado y exclusivo de adulterar los resultados de la competición. Y en definitiva me parece a mí, si se permite la expresión, que se están dando algunos palos de ciego.
És notícia, mentretant, el Girona, Quique Cárcel ha valorat el mercat de fitxatges de l'equip gironí, ha dit que per créixer com a entitat s'han de fer algunes operacions doloroses, com ara la venda de Santi Bueno, i mentretant, a l'Espanyol, són baixa per lesió Keydy Vare, Brian Olivan i Sergi Gómez. L'Espanyol juga divendres al camp del Levante. Keydy Vare i Brian Olivan tenen afectats els bíceps femorals esquerrà i dretà. Sergi Gómez pateix una lumbàlgia.
Senyor Gil, continuarem buscant a la madre del cordero. Gràcies i bona tarda.
Fins demà, bona tarda.
Que vagi bé. Les 7 de la tarda, 35 minuts. Aquí estem en directe a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. I d'aquí un moment ens farem ressò d'aquesta tornada a la feina després de les vacances. Diuen que un bon ambient laboral és essencial per combatre la síndrome postvacacional. Ens ho explica José de las Morenas, que és coordinador de la Secretaria Confederal de la Salut Laboral d'UGT.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y tú?
Bien, con ganas de hablar con la doctora Torrejón. Por cierto, doctora, cada vez hay más oyentes que se unen a la sintonía de Cadena COPE y tenemos que decirle que el Centro Star Benet, Centro Médico Estético de la doctora Torrejón en calle Montaner 252 principal, ya lleva muchos años ayudando a muchas personas a combatir la obesidad y el sobrepeso. Lo digo porque sí. Habrá algunos que dirán, doctora Torrejón, es la primera vez que lo escucho. Pues que sea la primera, pero no la última.
Bueno, sí que es verdad, son muchísimos años que llevamos ayudando a personas, muchísimos años también en COPE, que bueno, nos permite divulgar y nos permite ayudar con el mensaje que damos a muchísima gente. Y bueno, porque estamos con vosotros, podemos llegar a más gente. Pues, si no estuviéramos con vosotros, no podríamos ayudar a tanta.
Bueno, pues está claro que a través de nosotros, ese es el altavoz, pero quien tiene las manos, las técnicas para ayudar a esas personas sois vosotros en el Centro Médico Estética Star Benet. Doctora, yo me acuerdo de una persona que con sí. Sobrepeso que siempre sí. Me decía, no, yo estoy gordita de los nervios, del estrés. Sí. Claro, yo me quedaba un poco así como diciendo, bueno, si sí. Ella lo dice, será así. ¿Qué hay de cierto en eso, doctora?
Bueno, hay una parte cierta en el sentido de que esos nervios, ¿no?, que esta persona identificaba así, que se relaciona con el estrés, pues influye, y ahora intentaré explicarlo de manera sencilla, pero sí quiero decir que los nervios en sí mismos no engordan, es decir, lo que engorda es que comemos más.
Está claro.
Es decir, que esa situación de nervios, esa situación de estrés, esa ansiedad que podemos vivir por diferentes motivos, bueno, pues nos lleva a comer más, y ese aumento de las calorías, ese aumento de la ingesta es lo que luego al final nos conduce a sobrepeso, ¿no? Yo tengo que decir una cosa acerca del estrés. El estrés controlado, puntual, en un momento dado, no es negativo, es positivo, ¿no? Porque inclusive es lo que nos hace sobrevivir.
Eso es.
Es someter a nuestro cuerpo a una circunstancia como de despertarse, de reaccionar ante algo que la está agrediendo o algo que la puede dañar. Entonces, ese tipo de estrés es siempre positivo. Lo que sucede es que cuando esa respuesta, digamos, alterada de nuestro cuerpo persiste en el tiempo, es decir, lo que se llama un estrés crónico, y esto yo creo que todos tenemos la experiencia de ver estas personas, ¿no? Personas que andan como muy crispadas, es decir, personas que no paran en todo el día, personas que están corriendo continuamente, que si tienen un viaje aquí, que si van para allá, que si están sentados, que si se levantan, que están atendiendo al teléfono, y de pronto, es decir, como muy polarizadas en muchísimos sitios al mismo tiempo y además con empeño, es decir, no que están de manera superficial, sino que están empeñadas en cada una de las cosas y de las actividades que ponen en marcha. Pues bien, esas personas, cuando es el tiempo, ¿no?, en el que se mantienen en esta circunstancia, les conduce a lo que se llama un estrés crónico. Y ese estrés crónico sí que es negativo.
Ajá.
Es negativo porque genera alteraciones en nuestro cuerpo, genera un estado de inflamación, está relacionado con la hormona, con el cortisol, y entonces genera un estado de inflamación, pero no la inflamación
que entendemos, pues me da un golpe y se me ha hinchado la rodilla, ¿no? Entonces ahí tengo una inflamación, no. Sino un estado de inflamación, llamémosle si queremos oxidativa, metabólica, a nivel celular, es decir, íntima, ¿no? De las células de nuestro organismo, que hace que se alteren determinadas funciones dentro de nuestro cuerpo y esto conlleva a un mantenimiento, a una persistencia de lo que es el sobrepeso y la obesidad. En un primer momento, ese estrés nos conduce a comer por gratificación, es decir, cuando yo tengo un problema, tengo ansiedad, tengo una preocupación, es decir, la cabeza me ronda algo con algo en sentido negativo, yo tengo la necesidad de liberarme de esa preocupación, ¿no? Y entonces esa liberación la puedo buscar de diferentes maneras, la puedo buscar con el alcohol, la puedo buscar con el tabaco, con la droga o comiendo, ¿vale? Entonces, cuando lo busco comiendo es cuando poco a poco voy cogiendo esos kilos de más. Pero luego, además, a esto se añade que ese estrés crónico que provoca ese estado de inflamación íntima de nuestro cuerpo va a contribuir a que nuestro metabolismo cada vez se vaya enlenteciendo más. Es decir, que la persona se va dando cuenta que tiene como una grandísima facilidad para coger peso y le cuesta muchísimo trabajo perderlo. Pues bien, cuando tenemos esa situación, si no salimos de ahí, difícilmente vamos a perder peso. Y eso no se consigue solo con dieta, Montse. Bueno. Es decir, yo en muchas ocasiones lo he dicho en tu programa. Nosotros somos un centro polivalente, somos un centro que estimulamos desde muchísimos sentidos y esto ayudamos a tratarlo. Y tengo que decir con grandísima satisfacción que muchísimas personas, pues tengo que decir desde directivos de empresa, amas de casa con problemas porque tienen a sus padres ingresados, tienen hijos con problemas, es decir, que no solamente tenemos que pensar en el directivo, sino también personas de a pie, cotidianas, ¿no? Bueno, pues personas que han estado en esta situación y que gracias a nuestro método han conseguido perder peso, se han dado cuenta de que efectivamente cuando hacían solo dieta era imposible que llegaran a su objetivo y que con la ayuda que nosotros le hemos prestado han conseguido poder llegar donde ellas querían y no solo mantenerse luego en el peso.
Bueno, no os estreséis y cuando tengáis un poquito de tiempo, marcar el 93-414-3631, 93-414-3631. Están en calle Muntaner 252 principal y es el centro Star Benet, Centro Médico y Estética, donde está la doctora Carmen Torrejón. Doctora, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Adiós.
Yo quiero otra noche.
Ayer ya lo comentábamos en este programa, tras las vacaciones de verano toca volver al trabajo. Esta vuelta puede suponer una fuente de estrés y ansiedad para algunas personas, lo que se conoce como el síndrome posvacacional. Pero atención, porque este síndrome no es una enfermedad en sí misma, sino un proceso de adaptación a la vida laboral después de las vacaciones. Hoy vamos a hablar con José de las Morenas, que es coordinador de la Secretaría Confederal de Salud Laboral de UGT. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Pues aquí retomando la actividad como casi todos en el mundo del trabajo que nos hemos incorporado a nuestra actividad después del periodo estival y evidentemente con todas las situaciones que pueden tener afección con el marco de los riesgos sociales. Y en este caso, evidentemente, la ergofobia o ese miedo del trabajo es uno de los trastornos que afloran tras la finalización de las vacaciones.
Seguramente, José, hay mucha gente que dirá, bueno, afortunados aquellos que tienen trabajo, ¿no? Porque los últimos datos indican que ha aumentado el paro en Cataluña. Somos afortunados en buena parte, ¿no? Todo y ese síndrome posvacacional.
Sí, evidentemente. Una certeza el tener ese regreso al trabajo porque indica que evidentemente tenemos un empleo, un trabajo, y evidentemente se pretende que nuestro empleo, nuestro trabajo tenga una configuración de un trabajo decente, y cuando hablamos de un trabajo decente nos referimos solo a las condiciones salariales que evidentemente son muy importantes.
Desde luego.
Pero tiene que ver con ese clima laboral y evidentemente te recordamos la importancia de contar con ese buen ambiente y con un buen clima laboral para facilitar, en este caso, la adaptación al trabajo tras la vuelta de las vacaciones. Hemos tenido un periodo estival, un periodo ocioso y, evidentemente, muchas veces ante una situación de incertidumbre del retorno a nuestro medio de trabajo donde hay unas malas relaciones laborales, donde no hay una buena comunicación, donde no hay una buena gestión de los recursos humanos, es un hándicap que nos produce ese rechazo, ese recelo, y evidentemente esto no es una enfermedad como tal, pero evidentemente es un proceso de adaptación a la vida laboral después de las vacaciones, que evidentemente tiene un periodo de adaptación y que estamos hablando que tiene síntomas psíquicos como físicos, ¿no? Hablamos del cansancio, el hastío, la tristeza, la dificultad para dormir, esa situación de estrés que tiene que ver mucho con ese clima laboral y con esos factores psicosociales que en este momento son los menos evaluados en nuestro país. Y hay que decir que es una realidad que los riesgos psicosociales deben y tienen que ser evaluados, porque ya tenemos una ley de prevención desde el año 95 que establece que todos los riesgos deben ser evaluados y además tomar medidas para adoptar elementos preventivos para que evidentemente haya un buen clima y haya una buena salud laboral que tiene que ver con ese espacio de la salud mental en lo que es el retorno al trabajo.
¿Tienen las empresas españolas preparados ese plan para entender que la gente vengamos pues cansados, con dificultad para dormir, etcétera? ¿Están preparadas las empresas en riesgos laborales en entender o en ayudar a esos trabajadores?
En general, los riesgos psicosociales son los menos evaluados en nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, de la ergonomía, de la higiene industrial, factores que se tienen como consolidados dentro de la prevención de riesgos laborales, que muchas veces tampoco deja de ser así porque es un cumplimiento formal. Pero evidentemente, ante el mapa de los riesgos psicosociales, son los factores que menos evaluados están, y estamos viendo cómo esta situación será de situaciones de personas que no se sienten a gusto en el puesto de trabajo, y evidentemente que si estos síntomas perduran en el tiempo y son intensos, se puede derivar y se puede tener una situación que puede tener una depresión postvacacional, y evidentemente que requiere de una atención de personal médico especialista para tratarlo, y evidentemente hay que tener ese periodo de adaptación y también tener ese concepto de dar esa sobrecarga de trabajo, tener ese escenario de desconexión social y laboral después de la jornada de trabajo, realizar pasas periódicas y evidentemente tener también un apoyo del entorno de los compañeros y compañeras de trabajo. Creemos que tejer esas redes sociales dentro del centro de trabajo y no un aislamiento que tiene que ver también con la situación que tiene que ver con la conexión o la desconexión digital hace que ese entorno pueda ser más propenso a que haya un mal clima laboral y evidentemente una peor condición en cuanto al retorno a nuestro puesto de trabajo.
De hecho, José, la formación e información en materia preventiva son obligatorias.
Evidentemente, la información y la formación sobre los riesgos que tenemos en nuestro puesto de trabajo es un marco obligatorio, no es un capricho o una voluntad por parte del empresario o de los empresarios, sino que es una condición y un marco legal. Se debe informar y se debe formar a todos los trabajadores ante los riesgos que están expuestos y, evidentemente, ante los nuevos riesgos, ante las nuevas situaciones que tienen que ver con ese mapa de los riesgos psicosociales, que son los menos evaluados en nuestro país, evidentemente se tienen que tomar medidas y esta fobia, que tiene evidentemente su origen en la exposición a riesgos psicosociales en el entorno laboral, se deben de prevenir y, evidentemente, tomar los medios necesarios para que el retorno al marco laboral sea lo más seguro y lo más posible. Evidentemente, hablamos en cuanto a todos los factores que es una organización saludable es aquella que evidentemente tiene un buen clima laboral.
José de la Morenas, coordinador de la Secretaría Confederal de Salud Laboral de UGT, muchas gracias y seguiremos hablando seguramente a lo largo del año porque hay muchas cosas que hablar relativas al trabajo. Gracias.
Un placer y muy buenas tardes.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
Comienza el partido.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Segurament molts de vosaltres, hores d'ara, heu passat per la plaça Universitat de Barcelona i heu vist un plat gegant. Sí, sí, un plat gegant a la plaça Universitat. Per què està aquest plat aquí? Què fa aquest plat? I quin és el missatge que es vol llançar? En parlem amb Pepa Domingo, que és portaveu d'Educo Catalunya. Pepa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molta gent ha passat per plaça Universitat i ha vist aquest plat. Què vol dir això? No és un concurs, no estem parlant de Masterchef, estem parlant d'una campanya d'Educo, no?
Estem parlant d'una campanya d'Educo, efectivament. La Fundació Educo fa 10 anys que fa que dona beques menjador a infants de tot l'estat espanyol que, malgrat necessitar-ho, s'han quedat sense una beca menjador o bé els és insuficient. I és per això que volem, pensem, que és un dret poder tenir almenys un dinar complet i saludable al dia, de dilluns a divendres, podent al menjador escolar de totes les famílies, malgrat no tinguin els recursos econòmics.
Uh-huh. Què passa a Catalunya? Perquè la majoria de les beques menjadors només cobreixen el 70% del cost. Això passa igual que la resta de comunitats autònomes, de les 17 de la resta de comunitats autònomes?
Mira, el percentatge de beca que es dona a les famílies en situació de pobresa a Catalunya, que és el 70%, de fet és un dels més alts de tot l'estat espanyol, perquè moltes comunitats autònomes són del 50% o del 60%. Això és una bona notícia, diguéssim. Sí. Però el que passa que aquestes famílies són famílies que estan en situació de pobresa segons els paràmetres que es fixen per la Unió Europea i recollits i que marca la quantitat econòmica que ha d'ingressar una família per estar considerada així, l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya. Aleshores, vol dir que aquestes famílies, concedir-los una beca del 70% i no del 100%, considerem que no és correcte. Aquestes famílies haurien de rebre una beca del 100% del cost del menjador escolar.
És a dir, el preu del menjador, em dius, és el més alt d'Espanya, crec que estem a 6 euros amb 91 dia. Sí. Això suposa, si fem números, 1.209 amb 25 euros anuals per infant. Si només ens donen el 70% de la beca, ens toca pagar 362 euros anuals per fill o filla. Un preu alt per una família amb baixos ingressos, especialment quan els preus dels aliments estan pels núvols.
Exactament. O sigui, 362 euros per cada infant, per una família que es troba en situació de pobresa, vol dir que no està ingressant més de 23.700 euros l'any entre el pare i la mare, si és que hi ha dos progenitors, és una quantitat molt alta. I si pensem això, que a tots ens ha pujat el cost de la vida, quan anem al supermercat, si tenim una hipoteca també ens ha estat pujant molt, i llavors tenir que pagar aquesta quantitat significa moltes famílies no decidir no portar el nen o la nena al menjador escolar.
Seria molt important, Pepa, que els tràmits administratius siguin àgils i senzills, no? A Catalunya hauria de millorar el calendari d'aprovació i pagament i caldria simplificar aquesta tramitació, no? També crec que s'hauria o podria automatitzar també la renovació, ja que la situació de les famílies no acostuma a canviar d'un any a l'altre.
Sí, els tràmits que per demanar una beca a Catalunya no són molt complexes. El que és molt difícil per les famílies és assabentar-se que poden demanar una beca i a on han d'anar per demanar-la, on han de començar el tràmit. I això està poc explicat, està poc publicitat. I això s'hauria de millorar molt. També s'hauria de millorar molt un cop tu has fet la sol·licitud de beca, si aquesta beca ha de tenir algun tipus de revisió o perquè falta algun tipus de documentació. O sigui, que no, quan la persona que està avaluant la teva beca ja diu ok, no pot fer de seguida i ha d'entrar a un tràmit de revisió, de vegades aquestes revisions no s'acaben de fer fins a mitjans o finals de febrer. Mm. Això és una barbaritat. Per això que en moltes escoles ens demanen beca menjador per famílies que estan en tràmit de petició de beca, però que no s'hi han concedit, però sí que és bo que aquest nen o nena, demà, quan comenci el col·le, ja pugui començar també a anar al menjador escolar.
Què dur és que a Espanya quasi bé un de cada tres menors de 18 anys, és a dir, un 27,8%, visqui en risc de pobresa i que només les beques arribin al 13%. Com es pot permetre un país com Espanya que això passi?
Això és el que des de DUCO volem posar de manifest i demanar, sisplau, una solució. Actualment, per aquest curs, hi haurà un milió de nens i nenes i adolescents a tot l'estat espanyol que, malgrat estar en una situació de pobresa, no podran tenir cap tipus de beca menjador. Aquesta quantitat a Catalunya signifiquen 100.000 nens, 100.000 nens i nenes. Nosaltres considerem que és una barbaritat, que s'ha de poder tenir recursos suficients perquè aquestes famílies puguin tenir una beca menjador, que aquests infants puguin anar al col·legi, al menjador escolar, i tenir garantitzada almenys un dinar, un àpat complet, saludable, calent al dia. A més, el menjador escolar és molt més que el dinar, que ja és molt important.
Just és el que t'anava a preguntar, de la importància d'aquesta relació d'aquests nens, eh?
Exacte. O sigui, el menjador escolar significa un espai de protecció. Si no, aquests nens o nenes, on estarien?
Pepa Domingo, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí ha arribat la linterna de COPE Catalunya i Andorra, però la linterna continua amb Ángel Expósito i tota la resta de l'actualitat del dia. Que a ver-la, Aila, i mucha. S'acaba aquest dimarts i demà començarem a escoltar allò de crits, no? Cotxes, autobusos, comença el col·le, molts pares contents, perquè ja tocava, no? Bueno, tranquils, tot torna a la normalitat tard o d'hora. Salutacions d'aquí t'ha parlat de Montse Rodríguez. Ja continuem treballant a el que serà el programa de demà. Ara et deixo amb Ángel Expósito. Adéu-siau, bona tarda.
Catalunya i Andorra.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacios para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es y aprovecha nuestras ofertas de otoño. Fácil Móvil, la solución.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900 730906 o en areajuridicaglobal.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Te has acostumbrado tanto a ver la pobreza que a veces dejas de hacerlo. Y quienes la sufren se vuelven invisibles. Por eso en Cáritas te pedimos que no mires a otro lado, porque junto a ti podemos conseguir que muchas personas tengan una vida mejor. Tú tienes mucho que ver.
Haz un donativo en caritascataluña.cat.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617-789-859.
COPE Cataluña y Andorra.